Ponte al día.
Los efectos beneficiosos de la música se conocen desde la antigüedad. Actualmente, la música se emplea con bases científicas para aliviar síntomas de enfermedades o discapacidades, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de todas las personas. De ello nos habla esta mañana Pilar Lago, directora del curso Música y Salud, Introducción a la Musicoterapia.
Música y salud, introducción a la musicoterapia. ¿La música para la salud? Claro, por supuesto que sí. ¿La música para enfermar? Bueno, pues en algunos casos también. O sea que yo aconsejaría que siempre que vayamos a trabajar con música, sepamos muy bien qué es lo que estamos haciendo y sobre todo, tres cuestiones que parecen muy, muy estúpidas, pero que realmente no lo son. Trabajar con música para personas con capacidades diferentes, vamos a hablar de lo positivo y no de lo negativo. Trabajar con música, insisto, para personas con capacidades distintas, requiere una formación especial. Requiere una formación tanto académica como práctica muy importante. Entonces, una vez sabido que nos tenemos que preparar exactamente que para cualquier otra cosa, como profesionales, de la musicoterapia en este caso, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con quién? ¿Quiénes son las personas a las que me voy a dirigir? ¿Para qué? ¿Qué objetivos pretendo conseguir a través del trabajo en musicoterapia? Y sobre todo, una vez que haya decidido qué quiero conseguir, ¿cómo voy a desarrollar esta sesión de musicoterapia? Ah, bueno, sí, Pilar, pero todo esto que estás diciendo iría precedido de una serie de cuestiones. Pues sí, es verdad. Iría precedido de decisiones tan importantes como, por ejemplo, tener muy claro, fundamentalmente después de saber con quién voy a trabajar, tendría que tener muy claro qué tipo de técnicas concretas del campo de la musicoterapia voy a utilizar. Porque hay técnicas muy distintas, centradas o fundamentadas, mejor dicho, en determinados modelos o corrientes de intervención en musicoterapia. Hablando de las técnicas, ¿cuáles son las más habituales? Bueno, llamamos técnicas habituales a las que conocemos como técnicas activas y técnicas pasivas. Pero yo todavía en este programa hablaría de un tercer modelo de técnicas. Y son, mejor dicho, aquellas que tendrían un poco de las dos primeras. Es decir, pueden ser técnicas que en principio podrían parecer aparentemente pasivas, pero en las que se le ayuda o se le sugiere a la persona con la que estamos trabajando que intervenga de manera activa. A estas nuevas técnicas les vamos a llamar técnicas mixtas. ¿Cuánto tiene que durar una sesión de musicoterapia? Esto es un tema importante. Por ejemplo, los alumnos del curso de Música y Salud, Introducción a la Musicoterapia, algunas veces cuando nos mandan su plan de trabajo, que es una de las cosas que les pedimos que nos envíen en los primeros días o quizá el primer mes después de haber leído el material del curso, etcétera, lo hacemos con la siguiente intención: de saber exactamente con quién está trabajando para que le podamos ayudar. Y para que le podamos ayudar en cosas tan prácticas pero tan necesarias como lo que acabo de decir. La duración, el tiempo de duración de una sesión de musicoterapia no debe de ser superior a 45 o 50 minutos. Todo lo que sobrepase este tiempo realmente es un tiempo, bueno, yo no sé si se puede decir un tiempo perdido, pero generalmente hay una falta de atención, se pierde, insisto, el interés, en algunos casos hay un excesivo cansancio y realmente, bueno, pues en muchos casos tardar más o que la duración de la sesión sea superior a una hora, no quisiera yo alertar a nadie, pero podría ser, en algún caso, insisto, hasta un poco contraproducente. Porque no estaríamos hablando de estar haciendo una labor positiva, sino si verdaderamente estamos agotando a la persona con la que estamos trabajando, pues, insisto, no hay interés, no hay posibilidad de cambio, de transformación, de mejora, que es de lo que se trataría en este sentido, trabajar con musicoterapia, con lo cual, pues, el efecto es contrario. Insisto, tiempo de intervención, 45-50 minutos es un tiempo ideal. ¿Cómo tiene que ser una sesión? ¿Siempre tiene que ser igual? No, no tiene por qué ser siempre igual. Depende muchísimo de los objetivos que queramos conseguir en cada una de las sesiones. Mirar, si lo que yo quiero es verdaderamente hacer que estos niños con problemas de síndrome de Down, pues verdaderamente se activen, verdaderamente intervengan entre ellos, hagamos un trabajo dinámico. Bueno, pues tengo que tener muy claros cuáles van a ser las técnicas de intervención que yo voy a utilizar en la sesión y, lógicamente, los objetivos que pretendo alcanzar. Sería una incoherencia, y este tipo de incoherencias algunas veces las encontramos en este pequeño modelo de trabajo que nos enviáis, insisto, al comienzo del curso, porque, por ejemplo, podemos encontrarnos con objetivos que dicen: voy a procurar que mis alumnos, o voy a procurar en este caso, que los niños Down sigan el ritmo del pandero que yo toco. Bueno, pues muy bien, está clarísimo cuál es la intencionalidad, está clarísimo cuál es el objetivo. Y ahora viene la sorpresa. Resulta que cuando nos encontramos con las actividades o con las técnicas que aplica en esa sesión, hete aquí que no hay ni una sola actividad de ritmo o de movimiento. ¿Hay coherencia o no? Es una total y absoluta incoherencia. Bueno, pues esto se suele dar en algunos casos con nuestros alumnos. Así que yo os agradecería que pensarais muy bien en, fundamentalmente, en para quién, fundamentalmente para qué y, lo más importante, cómo vamos a desarrollar esa sesión. Utilizando técnicas pasivas, utilizando técnicas activas o utilizando técnicas mixtas en algún momento determinado. Bueno, pues ya lo vamos a ver, según cada caso. Decía que las sesiones no tienen por qué ser iguales, pero sin embargo sí tienen que seguir una misma estructura. Esto ayuda mucho a nuestros pacientes o ayuda mucho a las personas con las que trabajamos. Les orienta, les da un orden, les da un sentido de comienzo y un sentido de final, porque efectivamente así es como tiene que ser una sesión en musicoterapia. Generalmente siempre hay un momento de bienvenida en la que, por supuesto, se saluda al niño, se saluda al adulto o se saluda al grupo de niños o el grupo de adultos con el que se vaya a trabajar. Y se saluda sencillamente dándoles los buenos días con la palabra o algunas veces los musicoterapeutas hacemos una cosa que es cantar y a esta canción le llamamos canción de bienvenida. Pero la canción de bienvenida puede ser perfectamente una pequeña improvisación. Por ejemplo, buenos días, buenos días, buenos días. Sencillamente, les decimos buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Manuel. Buenos días, buenos días. Sin más. Esto sería un canto de bienvenida a nuestro grupo de trabajo. O a nuestro paciente, o a el niño, o la persona, insisto, con la que vayamos a trabajar. Porque podemos hacer sesiones individuales o podemos hacer sesiones grupales. Esto fue una cosa que no os dije antes, pero que ya os advierto ahora. Todas las sesiones no son grupales, puede haber sesiones individuales. Y además puede haber sesiones individuales para conseguir determinados objetivos que no se han podido lograr en la sesión anterior o en la sesión de hace un mes o, bueno, puestos en contacto con el grupo, con el equipo interdisciplinar, hemos visto que esta paciente o este niño necesitaría trabajar solo algunos aspectos de su personalidad o algunos elementos corporales. Entonces puede haber, insisto, dos tipos de modelos de sesión, o individual o grupal. Pero vamos a pensar, ahora vamos a pensar en un grupo de sesión grupal. Vamos a pensar, por ejemplo, en un grupo de niños Down y vamos a decirles este canto de bienvenida. Después vendría el desarrollo de la sesión. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con María? María tiene problemas de lenguaje. María tiene problemas de articulación de las palabras. Hay determinados fonemas que María no dice. Bueno, pues yo tengo perfectamente estructurada la sesión, la parte fundamental, el grosso de la sesión, para trabajar todos los aspectos vocales con María. ¿A través de qué? Bueno, pues curiosamente, a lo mejor a través de la canción, porque María tiene dificultades para decir algunos fonemas, tiene dificultades para decir algunas palabras, pero curiosamente, a lo mejor María, cuando canta estas palabras, tiene menos dificultad. Ah, esto es verdaderamente interesantísimo, muy curioso, pero es absolutamente cierto. María tiene dificultad para verbalizar algunas palabras, pero estas dificultades se suavizan enormemente cuando lo que se le pide a María es que las cante. Por ejemplo, algunas palabras como un trabalenguas, muy sencillo, un trabalenguas para María. Carne pilopitrópica, pilopitrópica carne. Vamos a decirlo todos. Carne pilopitrópica, pilopitrópica carne. Bueno, ¿cuáles son las dificultades de María? ¿Carne o pilopitrópica? Pues a lo mejor ni la una ni la otra. Pero unidas hacen un efecto importante para María. Vamos a ver cómo puedo trabajar con María estas dos palabras. Carne, 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 carne. Carne, 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 pilopitrópica, pilopitrópica, pilopitrópica carne, pilopitrópica, pilopitrópica, pilopitrópica carne. Carne pilopitrópica, pilopitrópica carne. Carne pilopitrópica, pilopitrópica carne. Aquí ha habido respiración, ha habido articulación, ha habido ritmo. Todo esto es muy importante. Bueno, buscaría otra actividad para trabajar con María. Otro fonema. Más que fonema, palabra primero. Alfalfa. La palabra alfalfa nos obliga a utilizar muy bien el aire. Problema que puede tener María. Generalmente los síndromes de Down tienen algunos problemas de garganta prácticamente continuados. Tienen la voz un poco gangosa, generalmente grave. Bueno, pues todo esto a través de la canción, a través del trabajo de vocalización, de articulación, de entonación, de respiración, importantísimo trabajar con María, se facilita mucho este trabajo y verdaderamente, bueno, pues se le puede ayudar a María a que de alguna manera procure transformar algunas de esas palabras, procure mejorar algunas de esas palabras que no pronuncia bien. Pero María solo tiene problemas de articulación o de entonación. María sabe expresar su emoción. A lo mejor sí. Estamos hablando de una niña síndrome de Down, que es preciosa, que es linda, tiene una cara preciosa, es rubita. Estoy pensando en María ahora mismo. Le estoy viendo. Y su cara se transforma cuando escucha música, cuando escucha esta música. Yo le pido a María que se coja las manos, que se las acaricie, que se las mire, que descubra cuántos deditos tiene en cada mano. ¿Qué pasa si María busca mis manos? ¿Cómo son las manos de María y las mías? ¿Son rugosas? ¿Por qué parte son rugosas las manos de María y mis manos? ¿Por qué parte? Nos acariciamos las manos, nos miramos, compartimos momentos de mucha emoción. Y esto es muy importante, tanto para María como para mí como musicoterapeuta. Os decía que la sesión tiene una estructura y estaríamos hablando del grueso de la sesión. Estaríamos hablando de trabajar la articulación de las palabras, estaríamos hablando de trabajar la entonación y la pronunciación de las palabras, que es un tema muy importante para María, pero también estaríamos hablando de la emoción de María. Vamos a trabajar la emoción de María de otra manera. Vamos a volver a escuchar el mismo fragmento musical porque a María le gusta mucho este fragmento. Y yo le voy a pedir a María que busque un espacio de la sala en la que nos encontramos, en la que se sienta especialmente a gusto, que se siente donde quiera. Y además le voy a pedir que se siente no solamente donde quiera, sino como quiera. La sala de musicoterapia es una sala que está completamente desprovista de muebles. Es una sala que está muy vacía, tiene un suelo muy agradable de madera, pero también hay algunos cojines, algunas colchonetas, etcétera. O sea que yo le voy a pedir a María que busque un espacio, insisto, en el que se sienta muy feliz, en la que se sienta muy cómoda, y que busque esta postura en la que le gustaría permanecer unos minutos, no demasiados, pero unos minutos. Y le voy a pedir que escuche con atención la música y que piense en un momento muy feliz de su vida. Vamos a escuchar. ¿Cuál es el momento, María? ¿Cuál es el momento más feliz que tú recuerdas? ¿Con tu hermano? ¿Con tu hermano mayor? No, no es con tu hermano mayor. ¿Es con el compañero de tu clase? Sí, ese guapísimo que te encanta. Claro, lo sé, María. Yo sé que Paco te encanta. Sí, ya lo sé. ¡Qué emoción, María! ¡Qué emoción sentir que Paco te gusta tanto! Claro, ¿por qué no vamos a trabajar la emoción? ¿Y por qué no vamos a trabajar los sentimientos de que siente María por Paco? Esto es muy importante. En un síndrome de Down, en ti, en mí y en cualquiera. Pero la sesión va terminando Y María me cuenta sobre Paco o no me cuenta, porque en algunas sesiones María no quiere hablar conmigo, no quiere contarme nada. Bueno, pues yo tengo que aceptar los silencios de María. Entre otras cosas porque en música los silencios muchas veces son tanto o más importantes como los propios sonidos. Los silencios de María, para mí, tienen mucho significado. Y yo tengo que saber interpretar y, sobre todo, tengo que saber respetar esos silencios. Vamos, insisto, a despedirnos de la sesión con María. Y en la sesión yo tengo que tener perfectamente claro que yo le tengo que volver a María a su realidad. Le tengo que volver, como decimos en musicoterapia, al aquí y a la ahora. Y volverle al aquí y a la ahora es pedirle a María, bueno, pues que se siente cómodamente a mi lado, ponga sus manos encima de sus rodillas, tome aire por la nariz, lo expulse muy lentamente por la boca, sintiendo cómo el aire cuando entra fresco, entra de una manera muy agradable, y cuando sale expulsándolo muy lentamente por la boca, sale mucho más tibio, sale más templado. Yo le voy a ayudar a María que tenga, que sienta, que aprenda a encontrar estas sensaciones. Es una manera de encontrarse con el aquí y con el ahora. Encontrarse con el aquí y con el ahora es muy importante para volver a la realidad de María. Vamos entonces a ir terminando esta sesión pidiendo a María que si lo desea, que si le parece mejor, porque se concentra más, pues en este caso vamos a pedirle que, si le apetece, cierre los ojos y se encuentre con esta sensación de tomar aire por la nariz y expulsarlo muy lentamente por la boca, dándose cuenta que el aire ha entrado fresco, pero que al salir está tibio, está suave, pero más templado que cuando lo tomó por la nariz. De nuevo tomamos aire, lo mantenemos brevemente y lo expulsamos suavemente por la boca. Va a terminar la sesión y como va a terminar la sesión, yo me acerco a María y, cómo no, le doy las gracias, porque gracias a María, ella y yo hemos aprendido un poco más. Ella me ha enseñado a mí muchas cosas de estas otras personas que tienen capacidades diferentes. Y quizá, yo he podido ayudar a María, las técnicas que he utilizado han podido ayudar a María a que articule mejor sus palabras, a que se comunique mejor, por ejemplo, con su familia, a que se comunique mejor con sus amigos en el colegio y, ¿por qué no?, a que sepa expresar los sentimientos a su compañero especial, Paco. Esta ha sido una de las pequeñas propuestas que podíamos haber hecho, pero todo esto viene muy apoyado, diría yo, por la mucha información que yo tengo de María. Yo puedo hacer un determinado tipo de técnicas o puedo utilizar un determinado tipo de técnicas con María porque tengo una información muy importante. Tengo lo que llamamos su historia sonora o su historia personal. Cuando yo me he puesto a trabajar con María, previamente a esto, yo tenía una muy importante información hecha a sus padres, también al profesor del colegio al que María va habitualmente, y también le he preguntado a María y le he pasado una serie de fichas que llamamos protocolos, y también le he hecho a María algo que creo que es importantísimo que todos hagamos cuando vamos a trabajar por primera vez con un paciente o por primera vez con un niño que necesita una atención especial en nuestro colegio de educación especial o en nuestro centro de trabajo habitual, o con nuestro enfermo de Alzheimer, o con bueno, pues ¿por qué no?, con nuestro preso. Ahí estamos haciendo una experiencia muy bonita en cárceles y puedo aseguraros que los presos lo agradecen mucho, los internos de los centros penitenciarios, porque decir preso es una palabra que parece que no está dentro de lo habitual. Bueno, pues los internos de estas instituciones agradecen mucho algunas de las cosas que estamos haciendo con ellos. Quisiera terminar, insisto, diciendo que contar con los datos de la información, de la historia sonora de María, a mí me ha dado pautas muy importantes para conocer mucho más todo el ambiente familiar, social y personal de María. Hay un protocolo al que llamamos documento 1, que es la ficha de María, en la que yo tengo pues datos tan lógicos como saber su nombre, su apellido, su edad, por supuesto la fecha de nacimiento, quiénes son sus padres, si tiene hermanos, cuál es la relación que tiene con sus hermanos, el ambiente familiar, insisto, si tiene algún tipo de relación especial en el colegio, pero me interesa también saber fundamentalmente cuáles son las limitaciones de María, limitaciones sensoriales, motrices, de comunicación, cuáles son todas las cuestiones que pueden aportarme una información sobre la que yo pueda buscar técnicas apropiadas para ayudar a María. Ayudar a María a ser fundamentalmente más persona. Hay un segundo documento, el que llamamos historia musical, que sería esta historia sonora de la que yo os estoy hablando, en la que, bueno, yo pregunto muchas veces a María si tiene un especial interés por la música, si le gusta, si toca algún instrumento, qué instrumentos toca. Pero me importa muchísimo saber cuáles son esas músicas, esos títulos, esas canciones que le gustan a María. Porque estos títulos, estas canciones, estas músicas van a ser las que yo voy a utilizar en las sesiones de musicoterapia con María. Van a ser sus músicas, no mis músicas. Por esto es muy importante cuando los alumnos nos preguntáis, Pilar, ¿me podrías decir un repertorio de canciones o un repertorio de músicas o unos títulos de una selección de fragmentos musicales para trabajar? Yo siempre les hago esta reflexión a los alumnos. Este es mi material, este es mi repertorio. Esto es el material que yo he elaborado a lo largo de muchos años de experiencia para trabajar con determinadas discapacidades o para trabajar con determinadas situaciones. Y creo que cada uno de vosotros tenéis que buscaros, no la vida, que también, sino conocer a vuestros alumnos, conocer a vuestros pacientes, conocer a las personas con las que estáis trabajando y a partir de ahí conocerlas a través de estos protocolos, a través de estos materiales y a partir de ahí, insisto, elaborar unas herramientas muy especiales para trabajar con María, con Luis, con Paco, con Manuela y con tantos otros. Bueno, pues ya me están diciendo que vaya diciendo adiós y bien que lo siento, pero así es el tiempo de la radio. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Pilar Lago, directora del curso sobre música y salud, que nos ha acercado hoy al mundo de la musicoterapia y al trabajo de los musicoterapeutas. Tenemos que dejarlo aquí, ya que llegamos al final de nuestro tiempo. La semana que viene volveremos a acompañarles a la misma hora con otro de los muchos cursos que la UNED ofrece para la formación permanente. La próxima semana hablaremos de orientación profesional de grupos desfavorecidos frente al empleo. Será ya el miércoles que viene aquí, en Radio 3. Les esperamos. Ahora la UNED continúa, les dejamos con Revista de Informática.